Hermano, Dios me les bendiga en esta mañana. Qué bueno que estamos aquí en la casa del Señor. Me alegro de verles a todos. Gloria a Dios. Aquí estamos en la bendición del Señor. Amén. Bendito Dios. Mire, algunos hermanitos no están hoy. El hermanito Marquito, porque él sale amanecido del trabajo. Hermanito Edgar no está hoy porque están en una preparación para... que van a estar transmitiendo el asunto del eclipse este de mañana, entonces tiene que ir. No, por radio, bueno, no sé si por radio, ¿verdad? Por televisión, entiendo yo, por el canal 5. Y entonces tiene que hacer una instalación, una transmisión de yo no sé dónde, para repetir para acá, de Maricá, qué sé yo, bueno, un asunto de antenas y transmisiones de esas. Y él es el 21, así que está bregando con eso hoy. Y mañana pues están todo el día en el asunto de la transmisión y todo eso. Amén. Hermanito José Luis, lo vimos ayer, está acá en Bayamón, la semana que viene debe estar acá. Hermano David todavía está, ¿verdad?, en las órdenes, ¿verdad?, militares. Gloria a Dios. Así que, como dicen, el resto de los hermanos estamos acá. Gloria a Dios. Motivo de oración, hermano, seguimos orando entonces por Ani, la mamá de Antonio. Amén. Ya escuchó al hermano Jen que le están amputando unos dedos del pie, ya padece de diabetes. Pero entonces parece que se le complicó con úlcera y se le necrosaron unos dedos, así que eso es ahora, ¿verdad? Entiendo yo que está pasando por eso. Vamos a orar por ella ahora cuando vayamos a la predicación. La amiguita Monserrate, su hija que está embarazada, está ya en las 35 semanas, pues posiblemente la vayan a tener que inducir el parto, ¿verdad? Por diabetes y alta presión. Así que es posible que ella tenga que salir para allá. Vamos a orar por su hija y también orar por ella para que pueda ir allá y venir bien. Y hay un testimonio de parte del hermanito Juan, su esposa. Recuerda que habíamos estado orando por ella porque tenía una masa que se le había dado tratamiento, se le extirpó y la patología de las masas salió todo negativo, hermano. Negativo, pero ¿se acuerda que lo que se ha dicho al principio era que era cancerosa y agresiva? Y gracias a Dios eso salió negativo, para la gloria de Dios. Amén. Nos estábamos gozando con el hermano acá el jueves, gloria a Dios. Así que es una bendición de Dios que eso haya sido así. Así que le damos gracias al Señor. Amén. El Señor es bueno, hermano. Gloria a Dios. Y seguimos orando por Miguel Rivera, que es el suegro de mi hermano, papá de Saraí, la cuñada mía, que ya lo operaron de... Mejor lo hacían como yo, que cuando yo chiquito se gastaban las baterías. Y alguien me enseñó que había un truco, que tú las metías en la nevera y como que cogían vida, ¿verdad que sí? Las baterías de carbón. Yo las metía en el freezer. Entonces las podías exprimir un poquito más y le sacaba algo. Pues parece que alguien tuvo la misma idea. Oye, durante el programa del jueves, que estábamos grabando para la transmisión del miércoles, pues a mitad se quedó. Le pusimos una... nuevas, no podían ser nuevas porque ya hoy se gastaron. Gloria a Dios, ahí vamos. Pues a Miguel Rivera, a Miki, le hicieron una operación de corazón abierto. Ya está convaleciendo, así que vamos a tenerlo en oración. Amén. Estaba bastante, bastante grave, pero ya está bien. Ahí está Natalia. ¿Y qué tiene, hermana? ¿Qué es lo que le dicen que tiene? Okay. Ah, lo trae. Okay. Entonces vamos a orar por él, por Aníbal. Manuel. Sí, Alejandro, sí, como yo le digo. Que por eso es que él viene por acá, ¿verdad? Cuando viene, a veces viene de pasada, es que sale de casa el papá o algo, supongo. Ok, vamos a morir. Sí, Alejandro, como yo digo, es uno que muchas veces por las noches, especialmente los martes, de momento aparece en una motora y para y está y contesta. Muy buena persona, ¿ven? Y así que vamos a orar por su papá que está bien malo, ¿ven? Oramos por él. Gloria a Dios. Amén. En el nombre de Jesús, hermano. Imagínense, todo el mundo se enferma. ¿Quién no se ha enfermado? Eso es así. A ver, ¿cómo se llama él? Juan también. Hijo de Juan, enfermo. Vamos a orar por él, amén. Hermano, marcha. Muy bien, vamos a orar por él. Gloria a Dios. Los hermanos de San Sebastián, el hermano Changano, que es el pastor en San Sebastián, van a tener una conferencia de la familia. El afiche lo acabamos de poner allí, está en su programa también, la parte posterior. Y nos han invitado, así que hermano, el próximo, el próximo, el weekend de Labor Day, weekend del Día del Trabajo. Sí, es el sábado, el weekend de Día del Trabajo. Desde las 4 de la tarde van a ver enfocados es para la familia, pero va a haber una sesión para damas, otra para caballeros. Sí que estamos invitados, hermano. Yo personalmente estamos haciendo los planes para estar allí también. Amén. Muy bueno, es en la iglesia de San Sebastián donde pastoreaba nuestro querido hermano Efraín, amén, en su momento, así que allí estaremos, Dios mediante, amén. Así que si tiene el interés de ir, avísenos, podemos irnos así en grupitos, es aquí cerquita, vamos por aquí mismo por la 110 y después cogemos la 111 y ya está, amén, Dios mediante. Entonces el próximo sábado, el otro sábado, dentro de dos sábados, a las 4 de la tarde. Sí, hice como a las 3 para no estar tarde, llegar allí temprano. Como a las 3 de la tarde, por ahí mejor. ¿Amén? Muy bien. Hermano, mire, mañana, yo sé que usted sabe esto, pero muchas personas pues dicen, el eclipse. ¿Sabe que usted, por sentido común, el sol no se mira de frente, ¿verdad? Hay personas que lo hacen, a menos que usted haya adquirido las gafitas que vienen para eso. Si no, es mejor que lo mire a través de la televisión o a través de otra cosa. Porque la vez pasada que hubo un eclipse parcial, no sé si me acuerdo, fue hace 9, 10, 11 años, hubo muchos casos en Puerto Rico, como una docena de casos afectados los ojos, y algunos de ellos con daño permanente y ceguera técnica como tal, porque eso fue, obviamente, uno dice, no me está pasando nada, pero después eso, amén. Ni tampoco retratarlo con su cámara o con su celular, porque se le va a dañar el celular. ¿Okay? Porque eso se concentra a través del lente y lo daña. A menos que usted haya adquirido un filtro que viene para eso. ¿Amén? Lo van a transmitir por la televisión y en 20 cosas. De hecho, por la internet lo puede ver. ¿Cómo se llama esta gente? La Sociedad de Astronomía de Puerto Rico. Usted va a la página, lo busca en Google. Y lo van a estar transmitiendo allí, usted lo puede ver. Se entra en un aire acondicionado en su casa o un abanico, en vez de coger sol, lo ve allí. Amén. Solamente por seguridad, ¿verdad? Bueno, gloria a Dios. Hermano, cumpleañeros en agosto, vamos a estar cumpliendo la semana que viene, nuestro amiguito Pablo, mi papá y Manuel, que cumple el 24, todavía no ha cumplido. Gloria a Dios por eso, amén. El primer viernes de septiembre, el primero de septiembre, vamos a tener el ensayo del Ministerio de la Música, hermano. Así que separemos ese día. Y recuerde las damas, el sábado 23 de septiembre hay una invitación para un retiro de damas en la iglesia de Trujillo, pastoreada nuestro hermanito Negrón, Jorge Negrón, de 9 a 3 de la tarde. Este es similar al que fueron las damas, ¿verdad? Hace un par de semanas, que estuvo bien bendecido. Así que no se lo pierda. Se lo pierda ese día. Ya se estarán haciendo estos arreglos para... Depende de la cantidad que vayan, pues entonces hacemos incluye la transportación y todo, hermano. Esto está querido. Así que apúntense, amén, para que sea bendecida también. Gloria a Dios, hermano. Nos está visitando con la hermanita Natalia. ¿Cómo se llama? Rosita. Muy bien. Ah, pues vamos a decirle Rosita también, entonces. Rosita, muy bien. Qué bueno, gracias por estar acá. Amén. Esperamos que sea todo de bendición. Gloria a Dios. Qué bien. Muy bien. Bueno, hermano, vamos a orar por las peticiones. Amén. Cuando vayamos a la predicación, el hermano Josué va a estar dirigiendo el devocional. Así que vamos a pedirle que pase por acá y después de ello vamos entonces a la palabra del Señor.
Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Si pueden buscar en su himnario el himno 424. Dejo el mundo y sigo a Cristo. Así mismo es, uno está aquí en este mundo, pero uno no es de este mundo. Por ende, uno tiene que dejar el mundo y seguir al Señor para poder servirle y poder agradarle a Él. Ahora, hermanos, vamos a pasar al próximo himno, el 426. Tú has venido a la orilla. Amén. Hermanos, le damos las gracias al Señor, especialmente yo le di las gracias al Señor porque Él me estaba buscando y yo pude tomar una decisión. Y hermano, cualquiera que esté aquí y todavía no toma una decisión, quiero que sepa que el Señor lo está buscando, lo está llamando, está tocando su corazón y el momento de decidir es ahora. No es después porque no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 minutos, menos aún qué va a pasar en el próximo día, si vamos a estar vivos o no. Que cuando el Señor habla, el momento de decidir es ahí. Ahora, hermanito, vamos a pasar a recoger las ofrendas. Vamos a pedirle al hermanito Pablo si puede pasar a recoger las ofrendas. Y luego que el hermanito Pablo recoja las ofrendas, estaremos cantando el próximo himno.
Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Que nos bendiga cada día más. Señor, en estos momentos voy a ti, Señor, pidiéndote, Señor, por todo lo que estamos aquí, los que no pudieron llegar, bendícelos allí en sus hogares, Señor. Los que están quebrantados de salud también, Señor, bendíceles, Señor. Ahora te pido, Señor, por estos diezmos y ofrendas que van a ser colectadas, Señor. Te pido, Señor, que todo el mundo pueda dar de corazón lo que el Señor ha puesto en su corazón, Señor. Bendícele y provéele para que siga dando para la obra del Señor. Lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo, que para Él sea la gloria. Amén.
Ahora, hermanitos, si pueden buscar el himno 312, Venga Jesucristo sin tardar. hermano, como está diciendo ahorita, vuelvo y lo digo. Si el Señor está llamando a uno para tomar una decisión, ahora es el momento, porque uno no sabe qué vaya a poder, qué va a poder pasar de aquí a más tarde. Y quizás más tarde ya sea muy tarde. Pues hermano, vamos entonces a orar para dar paso a la predicación. Oremos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, por este día que tú nos has dado, mi Señor. Te damos las gracias, mi Señor, porque desde que nos levantamos hasta aquí, Señor, tú nos has colmado de bendiciones, mi Señor. Te pido ahora, mi Dios, que tú nos prepares a cada uno de nosotros. Limpie nuestros corazones, nuestras mentes, mi Señor. Que podamos estar pendientes a tu palabra, mi Dios. Que podamos estar pendientes a tu voz. También te pido, mi Señor, que tú bendigas al pastor. Dale sabiduría y dirección, mi Señor, para que el mensaje que él tiene, que él preparó para esta mañana, mi Señor, que tú lo puedas utilizar y que nosotros podamos estar pendientes a tu dulce voz, mi Señor. Te pido ahora que tú nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén, hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor. Hoy vamos a estar considerando la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. 1 Corintios 10, 13. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. Amén. Dios no te dará más de lo que puedas soportar. 1 Corintios 10, pero vamos a estar a través de otras porciones de la Escritura. Amén. Así que no cierre su Biblia. Gloria a Dios. Cuando tenga este verso, hermano, nos ponemos de pie, vamos a leerlo, como siempre acostumbramos, y luego de ello hacemos oración y entonces vamos a la exposición de la palabra. Amén. 1 Corintios 10, 13. Gloria a Dios. Se escucha bien atrás, ¿verdad? ¿Me oye bien? Porque de momento como que se cambia, pero estamos bien. Muy bien. Dice la palabra del Señor así. 1 Corintios 10, 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ahora, Padre, queremos pedirte que nos, con tu Espíritu Santo, nos permitas interpretarla correctamente y nos permitas entonces lo más importante, que es creerla y hacerla viva y eficaz en nuestra vida, mediante ser obedientes a tu palabra, ser dirigidos por tu Espíritu Santo. Ahora, Señor, bendícenos de esta forma. También, Padre, estamos pidiendo oración por Ani, Señor, que la están operando. Te pido, Señor, que estés en control de la operación y que ella pueda recuperarse bien. Permite, Padre, que no tenga más ningún otro problema, Señor, con sus piernas, ni con sus dedos tampoco. De igual forma, Padre, te pedimos por la hija de nuestra hermanita Montserrat, de Padre, que ya está en su etapa final del embarazo y entonces ha desarrollado diabetes y ha desarrollado alta presión. Te pido, Señor, que estés con ella en su embarazo, que estés también con la bebé que no ha nacido y que tú dirijas toda decisión de los médicos para que todo, Señor, de su embarazo termine bien. Por la hermanita Montserrat, que posiblemente tenga que salir pronto para allá, para que tú la lleves y la regreses con bien. Le damos gracias, Señor, por Damar y la esposa de nuestro hermanito Juan, que tú la has sanado por completo. Y donde estaba el cáncer ya no lo hay. Le damos gracias porque tú eres el que hace esas cosas, Señor, y el único que merece alabanza y bendición eres tú. Gracias te damos, mi Señor. También por Miguel Rivera, Señor, te damos gracias porque pudo operarse bien. Te pedimos ahora por su recuperación. Por Aníbal Cabán, hermano de nuestra hermanita Natalia, Señor, está ahora mismo entubado porque se afectó los pulmones por inhalar pintura o algo parecido. Te pedimos, Señor, por su salud en general, allá donde él está. Visítalo, Señor, con tu misericordia y sácalo, Señor. Permite que recupere, Señor, su función de respirar bien y pueda, Señor, salir del hospital, Padre Santo. También, Señor, por Alejandro, que nos visita en algunas ocasiones por las noches, los martes. Su papá está bien malo de salud y lleva ya un tiempo así. Por eso lo presentamos delante de ti también, para que tú tengas misericordia de él, Señor. También nuestro hermanito Juan pide por su hijo mayor, Señor, que está enfermo. Pedimos por él, Señor, para que tú intercedas con tu misericordia y le sane, mi Señor Jesús. También, Señor, por Neftalí, Padre Santo, que ahora mismo tiene pendiente una colonoscopía, una médula ósea, porque la mecolomía está bien bajita. Estamos ahora intercediendo por él para que tú lo bendigas y se pueda encontrar, Padre, por qué la hemoglobina está tan baja y se pueda corregir, Señor. Pon tu mano de misericordia sobre él. Igualmente, Señor, por Rosita te pedimos que está con nosotros hoy, nos está visitando. Bendícela, Señor, y que todo lo que podamos escuchar, Señor, y podamos expresar sea para bendición y edificación de ella. Te damos gracias, mi Señor. Y ahora, Padre, también te pedimos por hermanos que no pudieron estar con nosotros, Marquito, Señor, David, Padre, José Luis y Edgar. Bendícele, Señor, a los cuatro y que les podamos ver, Señor, próximamente acá con nosotros, Padre. Te lo pedimos ahora, dándote gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria, Señor. Amén. Como decía la palabra que leímos, dice, nos habla de tentación, hermano. Dice que las tentaciones que nos han venido, todas son humanas. ¿Qué quiere decir esto? Que nos tientan quien nos tienta, y la tentación que nos llega es humana. O sea, no es una tentación necesariamente espiritual, ni es una tentación del otro mundo. ¿Verdad? Porque a veces nosotros decimos, eso es del otro mundo, nosotros no sabemos ni a qué nos referimos. O sea, las tentaciones son cosas y tienen que ver con detalles de esta vida. ¿Okay? O sea, que son asuntos del diario vivir. Y tentación, según nos lo describe la palabra, primero, no es pecado, la tentación no es pecado. La tentación es cuando usted es, vamos a decir así, como hablamos nosotros, cucado a pecar. Cuando usted es invitado a pecar. Algunas personas dicen, cuando de alguna manera resulta que estamos en una encerrona que nos dice o que la situación nos dicta que la única manera de salir de esa encerrona es pecando. ¿Okay? Hay un himno que se llama Tentado, no cedas. Ceder es pecar. Amén. Así que, y pecar, hermano, es desobedecer al Señor, es hacer contrario a lo que dice la Escritura. Y habíamos, ¿verdad?, en una de las conversaciones anteriores, los pasados meses, hay cosas que son bien obvias, ¿verdad?, pero este asunto del pecado, estábamos diciendo, el pecado es desobediencia. O sea, cuando usted desobedece al Señor, eso es pecado. Eso no es, como dicen en inglés, un delito menos grave, o en inglés le dicen un misdemeanor. No es un misdemeanor, es que usted le falló al Señor y es un pecado, como cualquier otro, y no hay pecado chiquito y pecado grande, o sea, ¿pecamos o no pecamos? Por eso es que es importante conocer que cuando la Biblia nos habla de tentación, es aquella invitación, aquella incitación, ¿amén?, que se nos hace a pecar. Ahora, si usted va a Santiago, antes de ir a la explicación de ¿cómo es esto de que la tentación es de cierto nivel y no pasa de ese nivel? Vamos a ver qué es lo que nos quiere decir eso. Si usted va a Santiago capítulo 1, allí también nos habla de la tentación. Verso 12 en adelante, Santiago 1. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Por qué el que soporta la tentación? O sea, el que no cede a la tentación. El que no hace lo que la tentación está diciendo que haga. ¿Qué es lo que dice la tentación? Que hagamos el pecado, que el pecado es lo necesario, que con el pecado salimos de esta encerrona, de este problema, de esta encrucijada, como algunos le quieren llamar. Dice, pero bienaventurado el que soporta la tentación. Dice, ¿por qué? Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay algo que tenemos que aclarar también. Cuando somos tentados, o sea, por ejemplo, yo me vería tentado a que si de momento yo me encuentro, ¿verdad?, las llaves de, o me encuentro un celular. Montones de veces me he encontrado celular. Una vez nos encontramos uno en el medio de la calle, en la número 2, por allá llegando al mall de Mayagüez. Y hace poco me encontré, le dije yo, en el parking del trabajo, un iPhone 7 de esos dorados nuevos. Tirado allí. En ninguno de los dos casos, gracias a Dios, yo sentí tentación y dice, wow, eché el celular, ¿no? Pero cualquier otra persona podría verlo y dice, ay, yo que estaba hablando con tal compañía para ver cuánto me costaba cambiarlo y me quieren despeluzar, porque ahora se creen que son de oro los celulares, aquí está el celular. Y posiblemente alguien diga, gracias Dios mío. ¿Ves? Está ante la tentación de ¿qué? De robarse el celular. Entonces vienen los argumentos. No, pero es que piénsalo bien, no es robando, porque es que yo lo encontré. No fue que yo se lo saqué de la cartera al que lo tenía. ¿Ves? Cayó aquí por la providencia de Dios, podría decir alguien, ¿verdad? Achacándole cosas al Señor que no tienen nada que ver. Claro, Dios permitió que el celular se cayera allí, pero no es para que tú te quedes con él. Así que la tentación puede ser una prueba, ¿ok? ¿Por qué? Porque el Señor utiliza cuando estamos en tentación para probar nuestra fe. No es que Él nos tienta, porque Él dice, lo vamos a ver aquí, no es que Él tienta a nadie, lo vamos a ver en el verso 13, ¿ok? Pero Él permite que tú seas tentado. Pero el propósito de Él tentarte no es para que tú peques, sino todo lo contrario, ¿estás bien? Y esta noción de el Señor permite que seas tentado, pero no es para que termines pecando, es lo que está detrás de 1 Corintios 10:13, que vamos a ir ya mismo allá. Pero la mecánica de ser tentado, mire de dónde viene. No digo yo la mecánica, de dónde procede, de dónde sale. Mire el verso 13, dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, no sea que el Señor me está tentando. Mira lo que Dios me ha puesto ahí, un celular en la calle. O vamos a poner algo más genérico. Se encontró 4 billetes de 20. ¿Ah? Y obviamente usted agarró un cajito de compra en su mercado y va así y dice, mira, pinchado allá abajo hay 4 billetes de 20. Estos son los de la compra de hoy. De dicho sea de paso, compras de 80 pesos hoy. Caben en esa canasta, cabe la compra de 80 pesos hoy. Yo no sé a dónde vamos a llegar, pero el Señor está con nosotros. No se preocupe de eso, yo. Antes con 80 pesos, yo me acuerdo, cuando yo era bagger, que yo en los veranos, bagger hace muchos años, una compra de 80 pesos era de bolsa de papel, como la que están usando ahora. Pero eran 6, 7, 8 bolsas, una cosa que... Una compra de queja era una compra de 80 pesos, ya eso es para que falta jugo, leche, jamón, un par de cosas, 80 pesos. Así estamos, poco a poco, inflación. Paréntesis cerrado. Dios no es el que nos tienta. Dice, porque Dios, primero, a Él no lo tientan, ni Él se dedica a tentar a nadie, nos dice el verso 13. O sea, no es tentar a Dios, es algo que, de hecho, Él, ¿verdad?, condena y señala en la palabra. O sea, a Dios no lo sonsaca nadie. Nadie puede incitar a Dios, acucar a Dios para que Dios haga cosas que él o ella están diciendo. Pero aquí que cae el asunto este de yo declaro que aquel zafacón que está, creo que estaba tirado boca abajo, no sé si lo vi bien, o con la tapa abierta, pues que cuando vengamos ahorita la tapa esté cejada. O yo declaro que yo tengo un dolor de muela, porque es que no me ha dado la gana de ir a la dentista hace 3 meses. Entonces me dio un dolor de muela que me estoy quedando, ya el ojo me está brincando del dolor que me está dando, pero yo me declaro sano. Yo estoy tentando a Dios. O sea, estoy sonsacando a Dios, como dice, hey, se te está olvidando que yo tengo un dolor de muela, ¿qué pasa? Mira, es más, ya yo lo resolví. Ya yo usé tu poder para hacer lo que tú no has querido hacer para que tú obres en mí. Dolor de muela, eso es lo que quiere decir declarar. Pero suena tan bonito que algunas personas lo ponen como algo tan espiritual. Eso se llama tentar a Dios. Cuando Jesús le traían asuntos, ¿te acuerdas cuando le trajeron la moneda que se usaba en aquellos tiempos? Maestro, ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Y qué él le contestó primero? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Es rápido. Le dio una picada de ojos, pero le contestó la pregunta. Usted sabe, ¿verdad? O sea, era para tentarle, era para tratar de, de, de desenmascarar algo que no se podía desenmascarar, porque él nunca estuvo enmascarado, él siempre era el Hijo de Dios. Amén. Pero los hipócritas, los que veían la gloria de Dios en él, veían a Dios mismo en él, pero no querían creer porque decidían no creer, pues por su hipocresía de ser los religiosos y no creer en aquel Dios que ellos adoraban, teniéndolo en la cara, por eso era que les llamaba hipócritas. Entonces lo de ellos era tentar. Pero eso era en aquel caso. ¿De dónde viene la tentación que nos tienta a nosotros? Aquí nos dice. Dice, no viene de Dios. Pero el 14 dice, ¿de dónde viene? Dice, cada uno es tentado. Y aquí hay unas palabras de estas de domingo bien profundas. Dice, cuando de su propia concupiscencia. ¿Sabe lo que es concupiscencia? Deseo. ¿De dónde viene el deseo? De usted mismo, de la carne suya. Dice, cuando de su propio deseo es atraído y seducido. O sea, usted es self-service en términos de tentarse. Así funciona. Las situaciones ocurren en la vida y usted decide si usted se deja tentar por ellas o no. ¿Amén? Pagar mal por mal. Van a venir situaciones en la calle que usted guía. De aquí a San Juan tiene como 20 oportunidades para pagar mal por mal. Desde enseñar ciertas extremidades, hasta llamarle nombre, hasta hacerle el corte, ¿verdad? Me hiciste, y te voy a hacer otro así, y me voy a parar a 30 millas frente a ti. Y cuando vaya a doblar para otro cajín, sí, usted puede hacerlo. Está siendo tentado a ello. Todas esas cosas vienen porque usted reacciona a la tentación, amén, porque usted mismo desarrolló la tentación. Usted puede decidir no hacerle caso. Hermano, y esto no es fácil, yo no estoy diciendo que esto sea... Yo decidí que eso no me va a tentar a mí, porque es que uno a veces se enfurece uno con las situaciones, con la injusticia, con los desordenados. Ayer venía yo guiando a mi esposa allá a San Juan, subiendo así saliendo de Guaynabo para montarnos al expreso, un irresponsable, en un cajito pequeño, un muchacho, haciendo corte así, voy. Y por poco, entonces una señora iba así tratando de subirse así al expreso por la jotonda esa, y él metiéndose, por poco le da la valla, ¿sabes? A la cañona, y muchas veces yo lo vi cuando pasé con el jovejito, lo típico, un muchacho que pues él piensa que es más varón, macho, masculino haciendo esas cosas. Entonces uno en su corazón dice, eso lo puedo hacer yo. O yo podría ir al frente así, del coraje me da, porque uno piensa, y si van niños con esa señora allá al frente y este hijo, entonces lo que uno se figura de momento es un flash en la mente, es que uno hace así, le pasa por el lado, lo pincha a la carretera, le mete una pedra al cristal, lo saca por el pescuezo y lo jalta a trompar. Mira, pues usted tiene cuerpo para eso, para jaltarlo a trompar. Eso es como un flash. Y uno dice, no, yo no me voy a llevar por eso, porque yo... Que se las ganó las trompas. No vamos a debatir eso, no estamos debatiendo si es justo. Dice, ¿cuán justo es que yo ceda a la tentación ahora? Entonces a veces nos creemos, ¿verdad?, que en las películas esas de superhéroes, que allá va, hacen una injusticia, el superhéroe aguantando ahí, tragando, y allá hacen otra injusticia, el superhéroe ya se está calentando, y allá hacen otra, y ahí ¡buah! Y entonces coge, ja, ja, y ahí arregla cuenta con todo el mundo. Muchas veces a eso somos tentados también. Somos tentados también a decir lo de la compra de 80 pesos en una canasta. Somos tentados, hermano, en una forma u otra, ¿verdad? Y le puede pasar por la mente decir que uno haga todo bien, pero que en una otra cosita uno se defienda. ¿Verdad? Y uno haga una chuchería aquí o allá, pues está bien. Mira, hermano Marquito me estaba diciendo que tiene un problema con que todos hemos tenido problemas aquí con la autoridad de acueducto. ¿Quién no ha tenido problemas con acueducto? Acá en la iglesia le podemos contar todas las tragedias que nos hemos tenido con acueducto y las devaluadas que nos han dado yendo allí. Hermano, voy a pensar eso, pero entonces ya me viene tentación a la mente también, nada más pensando en el gordito que me atendió aquella vez allá. Que nos trató como si fuéramos, ¿sabes? No, no voy a ni a pensar en eso. Pero hablando de la autoridad de acueducto y alcantarillado, Marquito me contaba que tiene un detalle allí, que parece que había un salidero, y entonces pues vino un bill, un montón de pesos, 600 y pico de pesos, una cosa así. Pero ya eso se arregló y se certificó, y vino un plomero, lo certificó, y ya eso estaba arreglado, y todavía aparece un asunto ahí, tiene que enviar 500 más papeles para allá. Entonces él decía, mire, ya todo esto está arreglado. Y yo decía en mi corazón, él decía en su corazón, decía, mira, yo de esto de hacer trampa, yo sé de hacer trampa. ¿Sabe? Y él le decía a las personas allá de la autoridad, pero yo podría, ¿sabe? Pero ¿qué usted quiere que hagan? Si yo estoy haciendo todo en la ley, le estoy poniendo todo, le estoy certificado de todo, todo está en papeles, y siguen con el asunto aquí. Como que dice, ustedes están cucando a uno para que uno ponga un pillo. ¿Y cuántas personas? No es que lo va a poner, lo aclaré. Que él tiene todo el conocimiento para hacerlo. Es otra cosa, pero no lo va a hacer. Está claro en eso. Para aclarar ese ejemplo. Pero ¿cuántas personas le pasará por la mente lo mismo? Dice, pero ¿y por qué esta gente me da tanto trabajo y tanto que hacer? Las verdes por las maduras. ¿Ah? Le voy a poner un pillo. Entonces, imagínense usted, cristiano, que Cristo lo salvó y lo redimió, y entonces surgiendo a las cosas que el mundo hace para disque defenderse. ¿Defenderse de qué? Dice, no le tengas temor a los que matan el cuerpo, tenle temor al que puede echar el alma en el infierno. El Señor es el que tiene que tenerle temor, no tiene que tener. Yo tengo temor del hombre, eso no te lleva a ningún lado. Temor de Dios es el que tenemos que tener. Por eso nos dice aquí, somos tentados por nosotros mismos. O sea, la tentación usted la porta, usted la lleva en usted. Usted puede decidir si algo le va a tentar o no. En ocasiones no tenemos opción, en ocasiones somos tentados por la propia situación donde estamos viviendo en este momento. Las personas, ¿verdad?, que de momento dicen, adiante, mira lo que va por ahí, ¿quién la manda a vestirse casi desnuda, como dicen, ¿verdad? Y esa tentación, las damas a veces no pueden entender eso, pero los varones, si desarrollan esa tendencia de estar mirando a la mujer que no es de él, en otras palabras, ser ligones, porque yo conozco muchas personas, muchos varones que son ligones por deporte. ¿Ves? Entonces, a eso no le va a faltar tentación todo el día, porque las damas, ya usted sabe cómo visten, y visten mal, muchas. ¿Ves? Pero entonces, que yo diga, por favor, vístanse bien. No, eso lo podemos hacer acá en la iglesia. Pero en la calle allá, un montón de gente vestía mal. ¿Qué uno hace? ¿Qué uno hace? Uno no le presta atención a eso. Y uno puede en su corazón decir, esas cosas no tienen nada que ver conmigo. Es el paso posterior. Decía, a mí eso no tiene nada que ver conmigo, yo ni le presto atención. A veces hasta coraje le da a uno porque dice, mira. Entonces después pues, se pasan diciendo por allá que los hombres son malos. Que los hombres no hacen una cosa. Hablando de los hombres en general, no estamos hablando de los hombres cristianos. El hombre cristiano es un hombre santo, está llamado a ser un hombre santo. Un hombre, si usted tiene su esposa, es de su esposa en exclusividad. En exclusividad al extremo, ¿va viendo? Una vez, hay una canción de esas de los que bebían home. Porque hasta en sueños te he sido fiel. Entonces tiene que haber escuchado esa canción, ¿verdad? Esa de trío. Sí, me acuerdo que mi papá antes de convertirse a Cristo, cuando bebía jón con esa canción. Sí. Pues hasta en sueño usted tiene que ser fiel. Hay que usar a veces la canción del mundo, habla verdad en ese sentido. Pero hay personas que pueden verse tentadas, a lo mejor usted está lo más tranquilo y cualquier cosa le puede tentar, hermano. Créame que cuando usted esté tranquilo, especialmente cuando usted está tranquilo, ahí viene la tentación. Usted puede estar. De momento usted está leyendo la palabra del Señor y algo le va a distraer para tratar de desencajilarlo. Y muchas veces decimos, ese diablo, ese sí que es malo. A veces tentaciones pueden venir porque Dios permite que Satanás lo haga. Miren el caso de Job. Pero hay otras cosas, dice, la tentación toda es humana. Como dice 1 Corintios 10, 13. O sea que la tentación prácticamente toda viene de nosotros mismos. ¿Se puede creer eso? Ahí lo dice, todo de nosotros mismos. Por eso nos dice aquí, en el verso 13, ninguna tentación que les ha venido, ¿ok? No hay ninguna de esas tentaciones que no sea humana, todas son humanas, o sea, perteneciente a nuestra vida, al diario. Dice, pero Dios es fiel, mire, que no los va a dejar que ustedes sean tentados más de lo que ustedes pueden resistir. ¿Y quién es el que sabe eso, lo que usted puede resistir o no? ¿Quién es el que sabe eso? Exacto. Vamos a ir ya mismo, ese es el detalle que queremos explotar hoy. El Señor sabe hasta dónde nosotros podemos resistir. Dice, así que por eso, cuando Él permite la tentación, Él también, juntamente con la tentación, ¿okay?, provee una salida. ¿Está bien? O sea, ¿te acuerdas que yo le dije? Tal parece que las tentaciones lo encajonan a uno y le hacen como una encrucijada, un callejón sin salida. No, según la Biblia, hay salida. Que la salida no sea this exit here, que aparezca así un sign, aquí está la salida, salida aquí, por aquí para afuera, no dice nada de eso. Pero hay una salida. El Señor dice que hay una salida. Siendo que el Señor es el que controla todo. Y todas las cosas suceden porque el Señor las permite. El Señor permite que Satanás haga lo que hace. Esto no quiere decir que Él está de acuerdo con Satanás. El Señor permite que nosotros seamos tentados. Eso no quiere decir que Él nos tienta. Él permite que seamos tentados. Porque ya la maldad, Él no tiene que inventar maldad. La maldad ya está aquí. Eso es lo más que abunda en este mundo. Por lo tanto, por esa misma maldad nosotros seremos tentados. Y mucha de esa carne viciada está ya en nosotros. Aún cuando hayamos creído en Cristo Jesús. Por eso Pablo, cuando le estaba dando a los corintios, y cuidado que los corintios tenían un montón de cosas que objetar. Usted conoce, hemos estudiado esta carta. Y él sabe, cuando él le dice, ustedes que podrán argumentar, ¿ah? Podrán argumentar que ustedes sí que los han tentado violentamente, que como los tientan ustedes, no los tientan a nadie. Mire, toda la tentación que usted ha soportado es humana, es la tentación que soporta a todo el mundo, o que no soporta a todo el mundo. Lo que les quiero aclarar aquí, le está diciendo Pablo, es que la tentación, toda tentación se puede soportar. Ahora, ¿cómo se va a soportar? Entonces, este verso es uno de los versos que se puede malinterpretar de dos formas. Primero, alguien podría decir, yo voy a poder. Ahí lo dice, ¿ok? Hey, no vamos a ser tentados más de lo que podemos resistir. Por lo tanto, yo puedo. Y podrían decir, ¿se acuerda que estuvimos hablando de yo todo lo puedo en Cristo? Pero es yo todo lo puedo en Cristo. Hay personas que pueden decir, yo estoy fortalecido. Ya a mí eso, hay tentaciones que a mí ya ni me hacen mella. Porque ya yo me gradué, ya yo subí de categoría. Podría haber un falso orgullo y falsa seguridad en el creyente, en un creyente, pensando que es él el que tiene el poder para resistir la tentación. El otro lado de la moneda, el otro extremo de mala interpretación, podría ser, ay, pero pues lo que yo leo ahí es que hay cosas que ya yo estoy seguro que el Señor no me va a permitir pasar por ellas, porque es que yo no las soportaría. Yo no lo soportaría. Primero hay un yo que dice, yo lo voy a soportar todo, que venga lo que venga, venga, que venga, es más, que venga. Sí. Y el otro pensamiento sería, ay, yo no voy a poder soportar eso de que a mí un día vengan y me hagan una fechoría esa bien grande, que vengan y hieran un miembro de mi familia, ¿eh? O venga alguien y le haga una trastada bien mala a uno de mis hijos o algo, a eso yo no lo soportaría. Por lo tanto, eso nunca me va a pasar a mí, porque ahí dice que Dios no me va a tentar más allá de lo que yo puedo resistir. ¿Va bien? Ninguna de las dos interpretaciones es correcta, hermano. El problema que tenemos aquí es que casi siempre cuando nosotros vamos a la palabra, lo primero que aflora en nosotros es el poder, aunque usted no lo crea. Tratamos de interpretar los versos desde el punto de vista de lo que nosotros podemos o no podemos hacer. Por eso es que Pablo está aclarando, la tentación que a usted le viene ciertamente es humana, pero el punto que él quiere hacer aquí es que usted no va a batallar la tentación humana que él dice aquí, con la fuerza humana que usted tiene. ¿Por qué sabemos esto? Que no es con el poder humano que usted va a batallar la prueba. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? Pues mire, es bien sencillo. Antes de que usted se convirtiera a Cristo, ¿qué poder tenía usted contra la tentación? ¿Ah? Ninguno. Pues entonces, ¿usted va a usar ese mismo poder que era ninguno hoy para batallar la tentación estando en Cristo? No funciona. Recuerde, ¿de dónde es que viene la tentación? ¿Ah? De usted mismo. Es el cabro, eso se llama el cabro velando la lechuga. Va viendo lo absurdo que es decir, yo me conceptúo que a mí me puede poner ahí de las cervezas frías congeladas que usted quiera, todas las que usted quiera, todas. Yo, estoy hablando yo mismo, Tito. Usted me puede toda la cerveza ahí. Con todos los vinos, con todos los jones, con los whisky de una malta o de 10 maltas, como lo que usted le dé la gana, usted lo pone ahí. ¿Ah? Y yo, en mi fuerza, yo podría decir, a mí no me tienta nada de eso, es mi humanidad. Porque yo nunca he bebido nada de esas cosas. Eso es como si yo... Pero, y si yo dejara, dice, pues, pero darse un palito de vez en cuando, eso dicen que hasta bueno para la salud. Sí, porque el aspecto de la tentación es que no es evidente muchas veces, es sutil. Y si el diablo tiene ensañado en su cuero y carne, es decir, Tito se cree que él es poderoso, pero él no sabe que él es un infeliz. Y es la realidad, es mi carne. Y si yo sigo dejando la tentación en casa, por ejemplo, dice, es más, mire, para demostrarle que yo eso no me tienta, dámelas acá. Y la voy a poner en casa, allí, en la cocina, ahí, ¡fua! En el counter de la cocina, para verla todos los días. Eso a mí no me hace mella. Tanto está pasando viéndolo ahí. Dice, ay, pero Lorian, ¿para que tú no viste las botellas de aquí? Sí, porque eso no sirve para nada, yo las he llevado. ¿Cómo? Ponlas ahí otra vez. Te diré, ¿para qué quiere que las ponga ahí otra vez? Si él dice que eso no tiene nada que ver con él. Y ahí empieza. Tanto está la tentación en la cara suya que usted se empieza a acostumbrar a ella. Y eso es otro aspecto de la tentación también. Y entonces el ser humano en uno, que decía que uno tenía completo poder sobre esas cosas, puede llegar el momento, si tanto está siendo y enamorando el asunto, la tentación, que la tentación un día de eso, ¡fua! ¿Ve? ¿Está viendo? O sea, que hay cosas que usted no puede decir, eso para mí eso ni existe, porque la tentación está en uno, hermano. Por más ridículo que parezca, uno no puede estar coqueteando con las tentaciones, uno tiene que salir de ellas. Ahora, lo que es evidente aquí, si nosotros no somos los que tenemos el poder para lidiar con la tentación, entonces ¿quién es el que lo tiene? ¿Ah? Nuestro Señor que nos compró con su sangre, Él es, porque aquí lo dice, Él le va a dar con la tentación la salida y va a asegurarse que la tentación que caiga sobre su vida, que muchas veces la provee usted mismo, y en otras ocasiones es gerenciada por Satanás, que esa tentación no vaya más allá de lo que usted pueda resistir. Pero dijimos que usted no podía resistir ninguna. Entonces, ¿quién es el que sabe lo que usted puede resistir? Cristo Jesús. Pero ¿y cómo es eso de que usted antes no podía resistir y ahora Él entiende que hay algo que sí usted puede resistir? ¿De dónde viene ese poder de resistir la tentación, de decirle no al pecado, de apartarse de ello? Viene de Él mismo, ¿no? Del Espíritu Santo que le ha sido dado a usted. El Espíritu Santo es el que le puede habilitar a usted, el que le da poder a usted para usted poder resistir la tentación, la sabiduría para cómo enfrentar la tentación. Y vamos a ir a algunos ejemplos bíblicos para que usted vea cómo algunos hermanos lo resistieron la tentación en la Biblia. ¿Amén? O sea, el poder viene de Dios. Así que el que sabe cuánto usted resiste es Dios mismo. Porque Él se encarga de darle el poder para que usted pueda resistir lo que usted puede resistir. ¿Va entendiendo? O sea, todo el poder para nosotros bregar con la tentación y el pecado viene de aquel que venció el pecado, que es nuestro Señor. No viene de nosotros mismos. Por eso, es que yo no puedo decir, dice, no, a mí eso de que se me enferme un hijo, no. No, eso yo no lo puedo soportar. ¿Está viendo? Allá otro hermano lo puede soportar. Mire los hermanos Chapiama, de Perú, que el hijo sirviendo a Cristo allá en Centroamérica le asesinaron al hijo. Estaban ellos, podían ellos resistir esa prueba y toda la tentación y confusión que podía resultar de ella. No, pero ¿quién les da el poder? El Señor. No solamente para ir a través de la prueba, que en este caso sí, esa tentación, la tentación podía venir como producto de la prueba que están pasando. ¿Qué tentación? De arreglar las cosas por sus manos de él y pagarle a esos chanchulleros del bajo mundo, es decir, cóbrasela, averígüete quién fue y dale un cantazo de esta forma. ¿Está viendo? Pues todas esas cosas las hace la gente así. Pero aparte de pasar la prueba y resistir la tentación, ¿quién es el que sabía que estos hermanos podrían resistir esa prueba? El Señor. Porque si hubiera sido por ello no se podía, hermano. ¿Está bien? El Señor es el que sabe y el Señor es el que capacita. ¿Ok? Otra cosa que es importante, el propósito del Señor permitir tentaciones o permitir pruebas es para que su fe crezca. Fíjense que el propósito del Señor no es que usted caiga en la tentación, porque Él siempre da una salida para la tentación. Por lo tanto, el propósito de Él es que usted busque esa salida. Y en lugar de pecar para salir del paso, usted busque la salida para escapar, no para salir del paso. Esa es la intención del Señor. Entonces la sabiduría y el crecimiento en la fe viene de buscar la salida. Porque siempre hay una salida, aunque no lo parezca. Siempre hay una salida. Hay que buscar cuál es la salida. ¿Ok? Las tentaciones serán entonces humanas, pero la salida no es humana, porque el poder de bregar con la tentación no es humano, el poder viene del Espíritu Santo. ¿Va bien? Así que la salida no son trucos humanos. No son chanchullos, no son amapuchos, no son listerismo, no son cosas porque yo sé, yo tengo calle. Esas no son las salidas. Muchas veces el tener calle es la primera causa de las tentaciones también. La salida viene del mismo poder espiritual que viene del Espíritu Santo. Por lo tanto, es una salida espiritual, movida por la sabiduría que el Espíritu Santo nos da. No son con trucos humanos, amén, ni ninguna negociación ni nada, ¿ok? Así que el que da la salida y el que nos puede mostrar la salida es el Señor Jesús a través de su Espíritu Santo. Ahora, fíjese que en ese contexto que están hablando aquí, por aquello de aclarar sufrimiento o prueba versus tentación, hay tentaciones, ¿verdad? Y podemos decir que las tentaciones sí envuelven prueba, prueba en el sentido de un examen. O sea, un estrés. Prueba lo que quiere decir es tripsis. O sea, es cuando usted está en una encrucijada de ver si le hace caso a la tentación o no. Y eso produce en usted un estado, ¿verdad? Podemos decir así, de prueba. Podríamos decirle de sufrimiento. ¿Amén? Y Dios puede utilizar ese sufrimiento para que usted crezca al confiar en Él y buscar la salida ante esa tentación. Pero no toda tentación, como está aquí, se puede decir que es que Dios está enviando una prueba como tal, ¿va viendo? Porque aquí el contexto de lo que se está hablando no es prueba, en el sentido, es incitación a pecar. Busque, por ejemplo, el verso 6 de ese capítulo. Está comparando a los corintios con el pueblo de Israel que venía camino de Egipto hacia la tierra prometida, ¿verdad? Estamos bien familiarizados con eso porque estuvimos estudiando el libro de Josué. Y mire cómo dice. Dice, todas estas cosas sucedieron, el verso 6, como ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas. ¿Cómo que? Como ellos codiciaron. Y allá en Éxodo 30, tiene la referencia, ve abajo que en su página de su Biblia tiene un montón de letritas y las referencias cruzadas, usted las puede buscar. Esa está en Éxodo 32:6. No vamos a ir allá, ¿verdad? Porque obviamente habla de muchas cosas. Ahí habla, por ejemplo, de cuando Moisés subió a buscar la tabla de la ley y estaban ellos adorando el becerro. Becerro de oro aquel. En lugar de adorar a Dios, dijeron, este becerro fue el que nos sacó de Egipto. Y se fueron por la tangente a adorar muñeco. Dice, no hagan como ellos, que fueron tentados y decidieron ceder a la tentación y empezaron a adorar una figura, un buey. Fíjense eso. Dice, y no sean idólatras, dice el verso 7, como algunos de ellos, porque está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ahí está también, el número 25, número 3, pero está en Éxodo 32, usted sabe, pero ahí sigue. Dice, y no forniquemos, dice, como ellos, y cayeron en un día 23,000. Eso también está en Números. Eso fue cuando cogieron mujeres extranjeras también. ¿Ok? Dice, y no tentemos al Señor, dice el verso 9, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. ¿Se acuerdan aquella desobediencia y una murmuración? Serán las serpientes, estaban picando, y al que picaba la serpiente, la persona se moría. Entonces Dios mandó a Moisés que levantara, hiciera una serpiente de bronce de esa, la pusiera en un palo. Dice, todo aquel que sea picado y mire a la serpiente quedará sano. ¿Usted recuerda eso? O sea, la intención, hasta donde vamos, es que no es la prueba, es, fíjese las tentaciones que pasó el pueblo de Israel, ante las cuales ellos cedieron en lugar de buscar la salida. Todavía queda uno, en el verso 10 dice, no murmuren. O sea, si todos son tentados a murmurar, no murmuren, o sea, no estén chismeando, no estén hablando por detrás. Dice, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Mira, esto está en número 16. Como un ejemplo, y podemos contar muchos, ¿ok? No los vamos a tener porque entonces se nos va el tiempo. O sea, en todas estas tentaciones, el pueblo del Señor, del pueblo de Dios pasó, ¿ok? Fueron tentados a fornicar y fornicaron. Fueron tentados a idolatrar y idolatraron. Fueron tentados a tentar a Dios, o sea, a cucar a Dios, a sonsacar a Dios, y también terminaron sonsacando a Dios. Y chismeando y hablando de unos de otros, también pasó. Nos está diciendo, todas estas cosas, todas estas tentaciones que le sucedieron a ellos, son tentaciones humanas, las mismas que nos suceden a nosotros. Para ellos hubo una salida, pero no utilizaron la salida. Para nosotros también hay una salida. Y esta parte de ser tentado, hermano, es importante, porque usted es tentado 24/7, todo el tiempo, amén. Porque la humanidad suya, usted la lleva consigo todo el tiempo. Así que usted está tentado todo el tiempo. Posiblemente ahora usted está siendo tentado por su cuerpo, que se está cansando, ¿verdad que sí? Y eso que yo no he mencionado comida en esas cosas, ¿verdad? Dice, ay, 10 minutos más como mucho. Ay, ya estoy cansado. Mi cuerpo está cansado. Ayer me tuve que acostar de noche bien tarde o algo así. ¿Verdad? Empieza ahí. Eso es la mente. Usted está tentado entonces a distraerse y no atender, ¿verdad? De todas esas cositas, dice, ah, eso es algo menor. Bueno, no es tan menor nada, porque vinimos aquí a la iglesia y no está diciendo que nadie es que está distraído. Aquí esto es un ejemplo nada más, ¿ok? Pero si usted viniera aquí y dijera, ah, muchachos, yo fui a la iglesia y la verdad que dormí completo, de punta a punta, no sé a lo que fui. Entonces yo le digo, entonces, ¿para qué? ¿Para qué usted se presentó aquí si usted vino a dormir de punta a punta? Recordamos, ¿verdad?, que habían algunos que se dormían de punta a punta, pero no están aquí ahora. Y yo los veía, dormían de punta a punta cerca. Y yo digo, entonces, ¿para qué? Para que usted se congregue, usted viene a dormir. Mejor duerma antes de venir aquí, para que cuando venga, escuche la palabra del Señor, porque si no, no vale nada, ¿ven? No es por osmosis ni por radiación que llegue. Hay que escuchar la palabra. Paréntesis. ¿Qué vamos a hacer entonces? Mire, hermano, si usted va a algunos ejemplos de la Escritura, por ejemplo, hay muchos. ¿Usted se acuerda de José, verdad? José, hijo de Jacob. ¿Se acuerda cuando él lo vendieron y le hicieron injusticia, lo vendieron esclavo y terminó en Egipto? En el capítulo 39 de Génesis se nos relata que cuando él terminó, ¿verdad?, siendo un esclavo en casa de un señor que se llamaba Potifar, que era jefe de la guardia. Y ese Potifar, pues como Potifar lo vio que el muchacho era inteligente y era bien organizado y bien responsable, pues lo dejó como mayordomo de la casa. O sea, empezó como esclavo y ya era el segundo después de Potifar. Era el que administraba las cosas, el que mandaba hacer la compra, el que estaba a cargo de los otros que mandaban hacer la comida. O sea, era como el mayordomo, era como el administrador de la casa de Potifar, porque Potifar era una persona bien importante y ciertamente estaría más allá trabajando con Faraón o quien que fuera, más que en la casa. ¿Te recuerda eso, verdad? Entonces, de momento, la esposa de Potifar se enamoró de José. ¿Eh? La encontró bello a José. Y entonces parece que lo encontró exótico, porque como él no era egipcio, y a lo mejor, mira este, ¿verdad? Y entonces empezó a pegarle el cuerno a Potifar solamente mirando a José. Eso es lo que está pasando allí. Así era. Y tanto está, y casi pasaba tentando a José, vente, José, que Potifar no está por todo esto. Vente, aprovecha ahora. Así estaba. Eso está aquí en Génesis 39. Y a lo último, en una de esas, ella se puso más agresiva todavía, lo agarró. Ahora es, le dijo a José. ¿Y qué tuvo que hacer José? Salir corriendo, literalmente. Corriendo, que salió corriendo, le dejó casi toda la ropa de la túnica de afuera, salió cogiendo en el calzoncillo. Qué ridículo un hombre, a otros lo verían de allá. Y diría, pero qué clase de ridículo, si lo hubieran visto, ¿verdad? ¿Qué clase? Aparentemente nadie lo vio, solamente ella, porque ella después le echó la culpa a él. Entonces, como él no quiso, ¿verdad?, pecar con ella, pues ella lo culpó delante del esposo y dijo que él había tratado de propasarse con ella. Mira cómo es eso. Hay un precio, es otra cosa, hay un precio por ser fiel. O sea, cuando usted sale de la tentación, ¿verdad?, busca la salida espiritual que el Señor le muestra por su palabra, hay una consecuencia, que es, hay que pagar un precio por agradar al Señor. Pero ese precio es el precio que hay que pagar. Peor es la consecuencia de ceder a la tentación, que es la paga del pecado. Siempre hay una consecuencia. O está la paga del pecado, o está la consecuencia de serle fiel al Señor. La consecuencia de serle fiel al Señor es 500 mil millones de veces mejor. ¿Oye? Porque es la que va a hacer que usted crezca en el fruto del Espíritu, en longanimidad, en paciencia, en fe, en templanza, en paz, en gozo, eso. Fíjese cómo todos esos frutos del Espíritu tienen que, las manifestaciones del fruto del Espíritu tienen que ver con precisamente resistir la tentación y darle poder a usted para resistirla, buscar la salida y después bregar con la consecuencia de haber sido fiel. Amén. Porque hay una, como estaba diciendo el hermano James, hay bendiciones espirituales que son mucho mejores que las materiales. Ese era José. David fue escogido entre las ovejas para ser rey de Israel. Amén. Después llegó a ser, por su valentía, llegó a ser yerno del rey Saúl. Después Dios, por la desobediencia de Saúl, desechó a Saúl como rey. O sea, lo iría a reemplazar, pero todavía seguía siendo rey. En ese proceso, que todavía Saúl no había sido reemplazado, Dios permitió que vinieran demonios y atormentaran a Saúl. O sea, ¿qué tipo de atormento era? Pues parece que le daba ansiedad o estrés o incoherencias o, ¿verdad?, una cosa, ¿verdad? Imagínate, un demonio encima de uno, nada bueno es. Y decía que solamente encontraba paz y tranquilidad cuando David tocaba alabanzas al Señor. Parece que las alabanzas al Señor espantaban el demonio. Entonces él se congració mucho con David. Amén. David después llegó a ser yerno de Saúl. ¿Ok? Pero más adelante, el mismo demonio que incitaba y tentaba a Saúl, o afloraba en él la carne que tenía, pues lo hizo cogerle celos a David en una ocasión que fueron a la guerra. Y fueron victoriosos por el poder de Dios. Y las mujeres en la ciudad salieron cantando: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y dice, ¿y cómo eso es una proeza? Según el esquema del tiempo, ¿verdad? Dios dándole la victoria sobre los enemigos, literalmente. Pues Saúl mató a 1,000. O sea, Saúl era un hombre de guerra, pero David mató a 10,000. Y él dice, a mí me dieron 1,000 y a David 10,000, solamente falta que le den el reino. Y ahí, cediendo a la tentación, empezó que el complejo lo dominara. Cuento largo corto, al poco tiempo estaba él persiguiendo a David para matarlo. Y en una ocasión en el palacio dice que tiró una lanza para ver si lo traspasaba, pero no lo agarró. Y David se escapó. Y en dos ocasiones, David con su grupo, siendo perseguido por el ejército de Israel con Saúl, tuvo dos ocasiones donde estaba Saúl. En una de ellas, Saúl estaba usando el baño en una cueva, dice, cubriendo sus pies, como dice la Biblia, pero cubrir sus pies es cuando te vas a el traje y la ropa, y la ropa te cae en los pies, te cubriste los pies porque para poderte sentar para hacer el número dos. Eso es lo que está diciendo. Ahí se dice, cubriendo sus pies. ¿Y qué es eso de cubrir sus pies? Pero es que así le dicen, ¿verdad? En esa ocasión, David supo que él estaba y entró a la cueva y lo tenía ahí y lo pudo haber matado y no lo mató. Pero en esta ocasión, que es la que vamos a ver, 1 Samuel 26:11, él fue y sabía que Saúl estaba durmiendo en el campamento. Y él sabía cuál era la tienda donde dormía el rey. Y él fue con uno de sus soldados y estuvo allí y entró a la tienda y lo vio acostado allí. Y el soldado le dijo, Señor, le dijo a David, hoy Jehová te ha mostrado su gracia y su benevolencia porque ha entregado a tu enemigo en tus manos. Échate para el lado, le dijo, y yo lo voy a coger con la lanza y lo voy a pasar como un bacalao aquí mismo en tu presencia, le dijo así. Le voy a dar un golpe nada más y ahí terminó todo, lo voy a dejar clavado en la tierra. Así le dijo. Y David le dijo, líbrame Dios de yo hacerle algo al ungido de Jehová. Dios brega con él. Lo único que hizo fue que cortó un cantito, ¿verdad? Le quitó una, creo que se llevó la lanza y la vasija de Saúl y se fue. Y ella después le gritaba, ¡Saúl! Y Saúl se despertó. ¡Ah, David! ¡Eres tú, David! Como mostrándole como cariño. Para mí que esos cambios de personalidad, mostrando cariño y mostrando odio, eran moderados por el mismo demonio que lo estaba atormentando. Y le dijo, mira, rey, para que tú veas que yo te pude haber matado y no te maté, mira, busca la vasija. No estaba la vasija. Busca tu lanza. No estaba la lanza. Míralas aquí. ¿Eh? Él lo pudo haber matado. Dice, pero ¿por qué yo no acabo y mato a este? Lo voy a matar. Eso es lo que los reyes hacen. Entonces, quítate tú para ponerme yo. Lo mato. Me quedo con su lanza. Y digo, ¿esta lanza de quién es? De Saúl. ¿Y dónde está Saúl? Liquidado allí. En una zanja lo dejé. Yo soy el nuevo rey de Israel. Él pudo haberlo hecho así. A la fuerza humana. Pero el que tiene temor de Dios sabe que Dios no hace las cosas así. Y después, eventualmente, él llegó a ser rey de la forma correcta. ¿Va bien? Él resistió la tentación. Hubo una salida. ¿Qué era? Pues, decir, yo no voy a hacer esto, que es la forma más lógica. Yo no lo voy a matar. Mire, Hechos 15. ¿Usted recuerda lo que está en Hechos 15? ¿Amén? Usted no dejó el cristal para que el cajo respirara, ¿verdad? Ah, a mí yo sí. Es que está lloviendo bien duro. Eso es un chispito nada más. Bueno, gloria a Dios. Ahí vamos. Bueno, en el capítulo 15 de los Hechos hay un problema de doctrina. Habían muchos judíos que se convirtieron a Cristo, pero estaban enseñando que para poder ser salvo había que circuncidarse según decía la ley de Moisés. Ese es el verso 1, mira el verso 1. Si no se os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y Pablo y Bernabé estaban encendidos en fuego contra estas cosas, diciendo, ¿cómo va a ser una cosa así? Si somos salvos solamente por la fe. Dice, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. Y cuando veían esto, pues estaban contendiendo con ellos. Hermano, ahí no dice, y Pablo resistió la tentación. Pero usted sabe de dónde salía Pablo, ¿verdad? ¿Qué era lo que hacía Pablo antes de convertirse? ¿Ah? Él resolvía los problemas con las manos y tenía la autoridad para ir. Los cristianos me están causando un problema porque están predicando una doctrina falsa, según él. Pues él iba, los agajaba, los sometía en una cárcel y después los mataba. Eso es lo que hacía Pablo. Él estaba acostumbrado a resolver las cosas de un jalón. Y ahí, estoy seguro, pasó por su mente, ay, ¿qué yo haré con esta gente que están predicando disparate? O sea, pero si usted viene a ver, él no podía pretender predicar a Cristo en el poder del Espíritu Santo y entonces usar la carne para resolver la tentación. Tuvo que esperar que citaran al concilio, tuvo que ir al concilio, allí tuvo que citar su experiencia que Dios le había dado y vinieron la misma gente a contradecirlo allí. Y usted ve a Pablo, mire, tranquilo, lo que no era antes, tranquilo todo el proceso, hasta que eventualmente todo después, por la gracia de Dios, se resolvió. O sea, él no resolvió el problema con sus manos. Otro ejemplo que vemos en Mateo 4, con este vamos a terminar los ejemplos y vamos a resumir. Mateo 4 dice del Señor Jesús que resistió la tentación. ¿Cómo resistió la tentación? Con la palabra de Dios. O sea, él citó la palabra para que en este caso, que el tentador era Satanás. Pregunta casiosa, ¿por qué el tentador tenía que ser Satanás en este caso? Porque, sí, porque no había maldad en él. En el Señor Jesús no había maldad, hermano. Nosotros sí nos tentamos nosotros mismos porque en nosotros hay maldad, pero en el Señor Jesús no había maldad. Toda tentación venía de Satanás. Usted dirá, peor. ¿Verdad que sí? Peor. Satanás vino a tentarlo 3 veces. ¿Usted las conoce? Estaba ayunando. ¿Qué hizo Satanás rápido? Le tiró un mango bajito. ¿Tiene hambre? Bendito. Yo sé lo que es, no pases hambre. ¿Pero cómo tú vas a pasar hambre? ¿Ah? Hazle, dile, chiquiñaña. Y las piedras se convierten en pan. Y bastante grande que puede ser ese pan. Ah, y a lo mejor por la mente del Señor, él le daba hambre como nosotros, hermano. Le pasó un pan sobado de ese, así oloroso, untado de mantequilla. Así, uno esmayado, y el pan así. El olorcito que da el pan, ¿verdad? Y él le pasó por la mente y dice, pero ¿cuál era el problema de comer? Ninguno. ¿Comer es un problema? No, ¿comer es pecado? No. ¿Cuál era el problema ahí? El pecado era hacer lo que Satanás le da la gana de hacer. Nosotros no podemos hacer las cosas como a Satanás le da la gana. Habría tiempo para comer mientras que estaba haciendo el Señor ayunando. Hay tiempo para todo, como dice la palabra. Hay tiempo para comer y tiempo para ayunar. Pues era el tiempo de ayunar. Satanás quería, ¿verdad?, tirándole esta cascarita, hacer que el Señor cayera. Segundo, le dice, vamos a ver si es verdad que Dios te libra o no. ¿Ves? Y dice que lo llevó al pináculo del templo. Nosotros lo hemos ilustrado aquí, es un punto alto de la plataforma donde el templo estaba. ¿Okay? Y ese lugar hasta abajo tiene como 200 pies. Y abajo lo que hay son piedras. Él le dice, tírate de aquí para allá, a ver si es verdad que Dios te va a agajar. Porque yo creo que es verdad. Pero tírate para ver. Tírate para verlo pasar. O sea, era otra necesidad, porque qué necesidad había de yo, del Señor tirarse para que, dice, sus ángeles mandarán cerca de ti para que no tropieces en piedra, y con sus manos te sostendrán. Y ahí lo dice el 7, le dice, escrito está, no vas a tentar al Señor tu Dios. O sea, con la palabra del Señor, él espantó a Satanás, y Satanás volvió a la tercera, a ver si iba a la vencida, como dicen. Y le dijo, mira, tú en este mundo tú no tienes nada. Eso que estamos diciendo. Hay gente que dice que la tierra es del Señor. La tierra no es del Señor. ¿Usted sabe cuándo la tierra se echó a perder y cambió de mando? Cuando el hombre decidió que iba a adorar a Satanás y hacerle caso en lugar del Señor. Esto aquí cambió de mando. El Señor de este mundo es Satanás. El Señor de este mundo. Entonces le dijo al Señor, al Señor Jesucristo, le dijo, mira, yo te voy a dar todo este mundo. Yo te lo regalo. Solamente si tú confiesas que yo soy el Señor. Eso es lo que quiere decir adorarle. Si tú confiesas que yo soy y que Satanás es el que es, yo te regalo todos los reinos de la tierra porque son míos. Así. ¿Eh? Y te dice, pero ¿y cómo el Señor? Esa tentación es boba, porque el Señor le iba a hacerle caso a eso. Pero acuérdese, hermano, una cosa es decirlo desde acá en aire acondicionado a la distancia, y otra cosa es estar metido allí. En la humanidad, en la debilidad de la humanidad, porque era completo Dios, pero completo humano también. Y esa debilidad humana. ¿Okay? Todas estas cosas era buscando la salida fácil a su dilema. Un dilema de hambre, un dilema de ¿por qué estoy pasando esto y por qué tengo que estar aquí en el mundo si yo soy Dios? Y el tercero tenía que ver con conquistar los reinos de este mundo, que eventualmente lo iba a hacer, pero no era el tiempo. Aquí Satanás le ofreció un atajo. Solamente se dice que Satanás es el rey de la tierra. Y con la palabra él lo contendió. Dice, vete Satanás, le dijo, porque está escrito, solamente a Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que nosotros, hermanos, tenemos que estar empapados de la palabra para poder contender contra la tentación. Porque la palabra, no es que la palabra es mágica. Aquí voy a ver, los tengo aquí. Cuando me pase esto, cito este y esto, como que abracadabra espanta a Satanás. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Dice que la fe viene por el oír. Y no es WKQ, por el oír. ¿Ah? La palabra de Dios no es lo que parece palabra de Dios, es la palabra de Dios, la palabra de Dios, la Biblia. Por eso asegúrese que cuando te estén predicando la Biblia. La fe mía viene por la palabra de Dios. Y la fe es la que me va a ayudar a mí, fortalecido por el poder, la fe que me da el Espíritu Santo de Dios, basado en su palabra, para yo encontrar la salida de la tentación. Porque siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Es cuestión de creerle a Dios, de tener fe en el Señor, que estamos pasando por la tentación, pero a través de ella nosotros vamos a ser vencedores. En todas estas cosas somos más que vencedores, decía Pablo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Quién podrá decir, otra palabra, quién podrá decir que nosotros estamos desamparados? Que estamos desamparados en este mundo, que sálvese quien pueda en este mundo. Es lo que quiere decir Pablo. Jamás, jamás. Podemos hacer las cosas y darle gloria a Dios mediante nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos da el poder, hermano. Así que, cuando cedemos a la tentación, no es porque no había salida, es porque no buscamos la salida. No porque no la encontramos, la salida siempre se encuentra, hermano. El que busca, encuentra. Como dicen en el refrán, si usted busca la salida de parte de Dios, la salida siempre va a estar. Pero es que tenemos que ser deliberados en darle, pretender darle gloria a Dios en cada momento de nuestra vida, amén, antes que buscar la forma fácil, amén. Y mire, hay tentaciones que pueden durar días, meses, años, literalmente, pero siempre hay una salida para ella, amén. Hay muchas salidas que son como la de José. ¿Dónde está la tentación? Aquí, pues yo cojo para acá. Pero no todas son así de evidentes, ¿oyó? Todas creadas por nuestro propio deseo, incitadas por Satanás, muchas de ellas, pero todas ellas tienen salida, hermano. Todas tienen salida. La oración nuestra debe ser, Señor, muéstrame la salida. Reconocer que estamos siendo tentados, Señor, muéstrame la salida. En muchas ocasiones son como José, la salida. Allá están argumentando y allá están diciendo cosas que no son, pues yo agajo para acá. ¿Está viendo? Es como decir, allá está una pelea. Y usted sabe que en su vida anterior usted era un peleón. Pues no se meta en la pelea, agaje para acá. ¿Entiende? Así, eso es sencilla, es obvia. Pero muchas de ellas, gracias a Dios, tienen que ver de esa forma. ¿Dónde está el mal testimonio? Pues usted vaya para otro sitio. ¿Dónde está el problema? Pues usted váyase para otro sitio. Amén. Pero a veces no hay forma de salirse del área del problema. Si el problema está en su lugar de trabajo, usted no va a poder decir, pues yo no voy al trabajo y no tengo el problema, porque usted tiene que trabajar. Pues entonces, ¿qué va a hacer? Hay que pedirle sabiduría al Señor. Señor, mira, aquí está pasando esto, estoy pasando por esta prueba, por esta tentación. Dame la sabiduría para saber cómo salir. Porque hay forma de salir. Amén. Y el Señor es bueno, hermano. Y con esto quiero leer una porción bíblica y con esto vamos a resumir. Gloria a Dios. Hebreos 2:18. Estuvimos estudiando eso hace poquito, en los estudios de Hebreos de los martes. Dice, pero en cuanto Él mismo, estaba hablando de Cristo, dice, en cuanto Él mismo, Cristo mismo padeció siendo tentado. Usted lo vio. Esta que mencionamos en Mateo 4, pero fue tentado a lo largo de toda su vida. Como Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya está viendo? Él nos da la salida. Hay que clamar a Él. Dice: Señor, ayúdame, socórreme en esta tentación, que yo quiero ser victorioso. Yo quiero encontrar la salida que te da gloria a ti. Amén. Segundo, Hebreos 4:15. Eso lo vamos a ver pasado mañana, Dios mediante. ¿Ok? En el estudio de Hebreos 4 al 6. Dice, 4:15 de Hebreos. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, este escrito Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, no, sino uno que fue tentado en todo, usted lo ve, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, ese es el que está velando por nosotros, ese es el que nos representa delante de la gloria de Dios, delante de Dios. Ese que sabe lo que es ser tentado, por lo tanto, Él sabe por lo que estamos pasando. Lo que es. Y no solamente sabe, sino que Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cuando usted le habla de tentación al Señor, Él sabe exactamente de lo que usted está hablando. Y Él sabe exactamente que Él fue victorioso. Y Él sabe que Él es el único que le puede socorrer a usted. Amén. Y último verso. Mateo 26. Cuando fueron a orar al huerto de Getsemaní, justo antes de que el Señor fuera entregado, antes de dar su vida por nosotros. Amén. Que Él le dijo a Pedro, Jacobo y Juan: quédense aquí y oren, que yo voy un poquito más adelante y voy a orar allá. Cuando Él oró una hora, regresó, ¿qué pasó? Estaban durmiendo. Y Él les dice en el verso 41 de Mateo 26, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y esto es otro punto importante, hermano. Si usted está ocioso en Cristo, y ocioso en Cristo lo que quiere decir es: no estoy orando, no estoy velando, o sea, no estoy pendiente de mi comportamiento y mi testimonio, y eso implica no estoy estudiando la palabra tampoco, ¿verdad? Y el no velar implica muchas cosas que podrían extrapolarse en decir: no estoy en el calor de los hermanos, no estoy congregándome, no estoy haciendo las cosas que el Señor me ha pedido a mí como su hijo o su hija que yo haga, no estoy velando ni estoy orando, ¿qué va a pasar? Voy a entrar en tentación, porque entonces estoy bajando la guardia. Entonces el tentador va a venir a tentarme. Y el tentador no necesariamente es Satanás, es la propia carne de uno. ¿Usted no ha notado, hermano? Cuando usted, por la razón que sea, deja de leer la palabra, deja de orar, le aflora la carne a uno rápido. Le aflora la carne a uno rápido. Empieza uno a razonar y a pensar como piensa el mundo. Usted no se ha capturado en ese asunto. Yo me he capturado un montón de veces, hermano. ¿Qué uno tiene que hacer? Eso ahí se da cuenta uno, no tengo que orar más. Tengo que leer la palabra más. De continuo, orar sin cesar. De continuo estudiar la palabra. Leer la palabra, porque a través de ella el Señor los bendice. Y a través de ella el Señor enseña a nuestra conciencia las cosas correctas. Si no, la humanidad que está en uno empieza a meterse y empieza a desplazar lo de Cristo que está en nuestra vida y sale lo malo otra vez. Por eso es que hay que estar en el calor de los hermanos, calor de la iglesia, en la palabra, en la oración. Amén. Donde están los hermanos, estar allí y estar gozándose con ellos. Y cuando estemos, salgamos de aquí, hay que siempre estar en los caminos del Señor. Nunca ponernos, ¿verdad?, a disponernos a estar en el ocio. El ocio le va a llevar a la tentación. Y usted dirá, pues no hay problema que caiga en tentación porque siempre hay una salida. Pero eso no es lo que estamos hablando aquí. Estamos diciendo, si usted puede evitar caer en tentación, ahí tiene cómo evitarlo. Ahora, cuando usted caiga en tentación, por más que trate, va a caer en tentación. Hay una salida a través de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Le invito a estar de pie, hermanito. El Señor es bueno, ¿oyó? Señor es bueno. Por eso es que Él se encarga de nosotros. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, yo te doy gracias en esta tarde. Gracias por tu bendición, por darnos, Señor, el privilegio de estar en tu casa y poder escuchar tu santa palabra. Gracias por tu palabra que nos instruye, que nos bendice, que nos edifica. Gracias porque tu palabra, Señor, viene de ti directamente y no se adhiere ni está limitada por nada que sea mundano, sino que es poder tuyo, Señor, para que te conociéramos a ti, a través de tu palabra, para que conociéramos el Evangelio y también a través de ella aprendemos que tú eres el que nos da la fortaleza para vivir nuestro día a día, para siempre encontrar la salida en la tentación. Permítenos, Señor, que seamos triunfadores, cristianos de triunfo, en la forma en que nosotros pensamos la tentación. Permítenos, Señor, siempre estar empapado de tu palabra, siempre estar en oración, siempre estar en el calor, Padre Santo, de la iglesia, para que tú estés siempre en el poder de nosotros, siendo siempre el que vela por nosotros, y que cuando entremos en tentación, tú nos enseñes la salida, Señor. Y siempre estemos dispuestos a pagar el precio de encontrar la salida, el precio de agradarte a ti, que es el precio de la bendición. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, Padre Santo, especialmente en este tiempo, en estos tiempos de apostasía que hay, en estos tiempos de tanta confusión. Ampáranos, Señor, de toda esa confusión. Permítenos siempre estar arraigados de tu palabra, cimentados en tu palabra. Permítenos, Señor, ser victoriosos en nuestro día a día. Padre Santo, también yo quiero dar la oportunidad, si algún de los que está aquí necesita hacer una decisión por Cristo Jesús. Porque todo esto que me escucha, todo esto que hemos hablado hoy, aplica para aquellos que son cristianos, aquellos que Cristo les ha salvado y el Espíritu Santo vive en sus vidas. Pero podría haber entre nosotros alguien que no es de Cristo, alguien que necesita creer en el Señor Jesucristo. Y yo quiero darte esa oportunidad. ¿Quieres salvar tu vida de la condenación por la fe en Cristo Jesús? Si necesitas hacer esa decisión, me lo haces saber, me levantas la mano. Amén. Señor, yo te doy gracias por todos mis hermanos que estamos acá. Gracias, Padre Santo, por Rosa, que nos estuvo visitando hoy también. Gracias, Padre, por el gozo que tú has puesto en nuestro corazón y por el privilegio y bendición que ha sido estar aquí. Ahora, Padre, llévanos en bendición también cuando salgamos y que podamos disfrutar el resto de este día. Bendícenos, Señor. Llévanos con bien a nuestras casas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Que Dios me les bendiga. Que vayan bien. Salúdense en el nombre del Señor. Gloria a Dios.